Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. ¡Comenzamos! Los países ricos y las grandes empresas del mundo han sido señalados por el informe anual de Amnistía Internacional de 2021 como los responsables del aumento de la desigualdad durante la pandemia. En nuestro programa de hoy vamos a detenernos, en primer lugar, en los detalles de este documento. También conoceremos a Vicky, la protagonista de la primera serie documental de la plataforma Frida. Vicky es una joven trans que ha querido mostrar su proceso de transición para sensibilizar a la sociedad y servir como referente para otras personas trans. Además, con Ecologistas en Acción hablaremos de la importancia del tren como transporte del futuro por ser la mejor opción en la lucha contra el cambio climático y como vertebrador social. También desde Cáritas nos hablarán de una nueva campaña que habla de la necesidad del empleo, pero sin perder de vista que ese empleo sea digno y permita permanecer fuera de la pobreza. En 2021, los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era. Son palabras de Amnistía Internacional en su informe anual que acaba de publicarse y que evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo. Vamos a analizar los argumentos en los que se sustenta esta dura conclusión, especialmente lo que tiene que ver con nuestro país. Andrés Zaragoza es coordinador del equipo de países de Amnistía Internacional España. Bienvenido, Andrés.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos también, por poder estar aquí con vosotros.
Gracias a ti por estar nuevamente en Madrid sin Fronteras. Una de las mayores traiciones de nuestra era. ¿En qué se basa esta dura afirmación?
Bueno, es que en realidad lo que pasó en el año 2021 es que al principio, si recordamos, había una enorme esperanza con el funcionamiento de las nuevas vacunas que se habían fabricado en un tiempo récord. Estábamos todos muy esperanzados de que bien que se termina la pandemia con estas vacunas, y además los gobiernos hicieron grandes promesas de reconstruir mejor, de que se iba a condonar la deuda de los países pobres, de que iba a ir todo estupendamente, ¿no? Pero en realidad el informe este anual de Amnistía Internacional 2021 lo que demuestra es que no se cumplieron en absoluto estas promesas, que se ha provocado muchísima más desigualdad y más inestabilidad, y además van a continuar en los próximos años. O sea que sí que es una enorme traición en realidad, ¿no?
Un vivero de desigualdad profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años, son las palabras de Agnès Callamard, la secretaria general de Amnistía Internacional. ¿Se ha perdido una gran oportunidad de avanzar en igualdad en este año o después de la pandemia?
Sí, el informe anual lo presentó Agnès Callamard en Sudáfrica, en Johannesburgo, precisamente porque es uno de los países más afectados por esta inestabilidad o desigualdad, ¿no? En general, lo que vino a decir Agnès Callamard, que es lo que dice ella, presentaba el informe, es que el sufrimiento humano se agravó muchísimo, ¿no? Que en realidad se avanzó muy poco o nada en igualdad precisamente en el mundo, que no se pudo o no se quiso detener los conflictos que ya había ni evitar que saliesen otros nuevos, ¿no? Y al final fue la población civil la que sufrió esas consecuencias, ¿no? Aumentó terriblemente el número de desplazadas, de personas desplazadas, de personas muertas, la violencia sexual como arma de guerra. Las poblaciones más vulnerables seguían siendo sometidas, también estaban peor que antes, quiero decir, ¿no? Las poblaciones indígenas, por ejemplo, las poblaciones reclusas, que no se les repartía bien las vacunas, ¿no? En fin, y los sistemas de salud, además, que muchos de ellos estaban en muy malas condiciones, llegaron ya al límite realmente, ¿no? Así que se ha perdido, efectivamente, una gran oportunidad de avanzar en igualdad, sí, efectivamente.
Tenemos, por un lado, señalando a las empresas, las farmacéuticas, como has mencionado, pues en primer lugar, ¿no? Otras también, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, esas, ahora nos fijaremos también en lo que han contribuido estas grandes empresas de la comunicación en esa desigualdad y en los problemas, ¿no? En esta marejada de la pandemia, en este contexto revuelto de la pandemia. Pero vamos a empezar por las empresas, por las farmacéuticas, si te parece, y el resto de grandes grupos empresariales. ¿Cuál ha sido su responsabilidad?
Bueno, en realidad, tanto las empresas farmacéuticas como las grandes empresas tecnológicas, lo que pasó es que se aprovecharon de la situación, no ayudaron a arreglarla, ¿no? Se aprovecharon de la situación e impidieron o dificultaron la recuperación de la pandemia en favor de su propio beneficio. Es decir, no tuvieron en cuenta el bien general, ¿no? Y eso sí, nos regalaron todo el rato los oídos con sobre la responsabilidad social de las empresas y tal. Por un lado, las empresas farmacéuticas, respaldadas, eso sí, por los gobiernos más poderosos, ¿no? Dieron prioridad absoluta a las vacunas en los países de ingresos altos y impidieron a toda costa que llegasen estas vacunas a los países pobres, ¿no? Monopolizaron la propiedad industrial. Porque hubo intentos de acuerdo para que se pudiesen fabricar estas vacunas en otros sitios y ellos se las arreglaron para que no se pudiese hacer, ¿no?
Hemos hablado en multitud de ocasiones aquí en este programa durante estos dos años de pandemia en esa petición de liberar las patentes de una forma temporal de la vacuna, pues para que llegara a todas partes. Menos de un 4% de quienes viven en países con ingresos bajos pues han recibido la pauta completa a finales de 2021, que es pues unas cifras escandalosas y vergonzosas.
Efectivamente. Y es que además hay que tener en cuenta que solo tres de estas grandes empresas, BioNTech, Moderna y Pfizer, tienen previstos unos ingresos de 130.000 millones de euros para finales de este año, ¿no? Entonces eso es una barbaridad. Estas empresas farmacéuticas hay que conseguir que consideren prioritario ellas el suministro de vacunas donde más se necesita. En África, por ejemplo, solo el 8% de la población a finales del 2021 estaba vacunada con la pauta completa, ¿no? Es una burrada. Eso es realmente es para llevar a los tribunales, ¿no? En realidad.
Están las empresas de redes sociales, como decíamos, por otra parte, también aprovechando la confusión, el miedo. Para hacer dinero, hacer caja.
Eso es. Las grandes empresas tecnológicas lo que han hecho ha sido, estamos hablando sobre todo de las proveedoras, luego hay otras también, pero en este caso están sobre todo son las de redes sociales, luego están las de cibervigilancia y cosas de esas también, pero bueno, en este caso concreto se trata sobre todo de las que han ayudado a propagar los bulos, Facebook, Instagram, Twitter, que lo que hicieron fue dar prioridad a sus propios beneficios, es decir, dando prioridad a los contenidos sensacionalistas frente a datos objetivos, ¿no? Entonces, de esta manera, conseguían, claro, la gente cuando ve cosas sensacionalistas entra más en las redes sociales, las utiliza más y consigues más publicidad por eso, ¿no? Y entonces lo que consiguieron con esto es crear, ¿cómo decir?, un terreno fértil para la desinformación sobre la COVID-19, que fue aprovechado además para personas como Bolsonaro, por ejemplo, dirigentes políticos y tal, para malinformar, mandar bulos y salirse con la suya, ¿no? Entonces, las empresas de redes sociales lo que tienen que hacer también es adoptar medidas concretas para responder adecuadamente a la propagación de información falsa. Es decir, ellos mismos autogestionarse de manera que tengan una credibilidad, ¿no?
En el mundo virtual, desde luego, se cometen muchos delitos contra los derechos humanos, como lo es la propagación de bulos y de desinformación en un terreno tan sensible como el de la pandemia. Está precisamente la Unión Europea tratando de poner coto, ¿no?, a este lugar sin ley que son las redes sociales, ¿no?
Sí, eso es. Y las redes sociales, de momento, realmente si no pasa nada no importa demasiado tampoco que haya bulos y tal, pero en este caso de la pandemia y tal, los efectos pueden ser devastadores, porque se ha demostrado que las vacunas a nivel general han funcionado maravillosamente. O sea, se ha parado la mortalidad brutal que había, y con estos bulos que había en las redes sociales de poner en duda sus efectos secundarios, o de que si servían o de que si no servían, claro, son responsables en realidad de la muerte de muchas personas directamente, ¿no? Y esto es lo que hay que poner un coto, evidentemente, ¿no?
Bueno, no se puede dejar de lado del todo la COVID en este informe que evalúa el bienestar de los derechos humanos o el malestar de los derechos humanos en el mundo. No se puede dejar de lado del todo, pero han pasado muchas más cosas. ¿Cómo queda el mapa después de todo esto, el mapa mundial? ¿Cuáles son los focos de mayor preocupación? Y también luego, bueno, pues te preguntaré, Andrés, por alguna noticia positiva, que también la habrá. Pero ¿cómo está ahora mismo el mapa?
Bueno, haciendo un recorrido muy rápido por todo el mundo, que es lo que hace el informe anual, lo que hace es recoger el estado de los derechos humanos en 154 países del mundo, que es donde ha llegado Amnistía Internacional con sus medios, porque son investigaciones propias, no son recogidas de otros sitios, ¿no? Entonces, pues se destacan en cada zona, digamos, en cada región, se destacan cosas específicas. Por ejemplo, en África subsahariana sobre todo, lo que ha habido es un aumento gigantesco de los conflictos, los que ya había y los nuevos, ¿no? Y entonces, claro, estos conflictos han destrozado los sistemas de salud que ya había, han provocado un sufrimiento brutal en los países, ¿no? Como decía antes, África es el país que tiene un 8% nada más de población con la pauta completa de vacunas, y esto es un poco por esto que estoy diciendo, ¿no? Tanto la pandemia como las propias medidas que han tomado los gobiernos para combatirla han provocado pues eso, unas desigualdades muchísimo mayores. Y luego lo de los conflictos en Tigré, en Etiopía, en Burkina Faso, en el Sahel, es brutal lo que está pasando, ¿no? En América, por ejemplo, el problema es más de una desigualdad de ingresos que es la más elevada del mundo desde antes de la pandemia, y esto se ha agudizado, claro. Y luego hay cosas también, los sistemas de salud también fatal, muy 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 desequilibrados, y han llegado al límite también. Ha habido 1,5 millones de fallecimientos por la COVID, es la tasa más alta. Y bueno, yo que sé, hay ejemplos como el de Venezuela, donde el 94% de la población vivía en la pobreza de ingresos, el 94% de la población, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Luego, en América es muy, digamos, un problema gravísimo es el de la situación de los pueblos indígenas, el medio ambiente de los indígenas, o sea, de los países donde de los pueblos indígenas, y la defensa, ¿no? De
los territorios.
Pueblos, de los territorios. Es una de las regiones más peligrosas del mundo, América, para defender los derechos humanos.
Se ha aprovechado también este contexto, este desvío de la atención internacional sobre asuntos, bueno, sobre los que lleváis trabajando muchísimo tiempo. Sí. Todo lo ha acaparado la pandemia, y parece que bueno, pues que han quedado esas zonas oscuras, ¿no?
Claro, pero en realidad hay unos problemas gravísimos en América, en Colombia. Es la persecución de esto de los defensores de los defensores de los pueblos indígenas, en México las desapariciones, la pobreza esta que hay en la zona de Venezuela también ha provocado unos movimientos de personas brutales, como los que están ocurriendo desde Guatemala cruzando México hacia Estados Unidos, en fin, sí, y todo esto la pandemia realmente, claro, lo que ha sido es agravarlo, ¿no? En todo.
Y en Oriente Medio, Asia, también tenemos, bueno, pues unas situaciones muy concretas de algunos países que hay que destacar, ¿verdad?
Claro, en Asia y Oceanía, pues están dos casos concretos que sobresalen sobre los demás. Bueno, por un lado está China, que eso siempre está ahí. En China hay una falta de respeto por los derechos humanos gravísimo desde hace muchísimo tiempo. En Hong Kong, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Nacional de China, que están deteniendo ya no hay libertad de expresión directamente. Pero en Asia destacan los casos de Myanmar, donde hubo un golpe de Estado y la represión contra los que protestan contra ese golpe de Estado es tremenda. Y el lugar donde, yo que sé, que es un poco el paradigma del destrozo, del desastre de derechos humanos, es Afganistán.
Claro.
Ayer le oí a decir a Agnès Calamar en la presentación del informe que la foto que define el 2021 es esa foto de, bueno, es una foto, es una imagen de la gente agolpándose en el aeropuerto de Kabul intentando subirse a los aviones, ¿no?
Y parece esto que fue... esto fue antes de ayer y parece que ya nos hemos olvidado de esas mujeres, sí, sobre todo de las niñas, que están sufriendo un retroceso en sus derechos humanos terrible en Afganistán.
Terrible, sí. Y ahí tenemos mucha culpa la comunidad internacional. Ahí es donde se ve el fracaso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, que no fue capaz de evitar esto, que hay que cambiar, porque ese derecho a veto absurdo que hay, que tú te metes en guerra con el país de al lado y como tienes derecho a veto, luego no puede haber resolución que te condene, ¿no? Eso hay que cambiarlo necesariamente, ¿no?
Andrés, nos fijamos un poquito en España y terminamos con las buenas noticias, las pocas que haya.
Sí, bueno, voy a ser muy rápido con España. En el informe, cuando se refiere a España, porque claro, España también se vulneran los derechos humanos, como es lógico. No es tan sangriento como puede ocurrir en países de África o de Asia, pero aquí en España ha habido un problema muy grave con el acceso a la salud, el problema que ha habido con las muertes excesivas en las residencias y la impunidad que parece que va a haber. Se denuncia también la violencia contra las mujeres, la persistente violencia contra las mujeres que hay en España. Se habla también de la libertad de expresión, la ley Mordaza, el código penal, las injurias a la corona, todo esto se denuncia, que esto no debe de pasar en un país en el que se respete la libertad de expresión. El uso excesivo de la fuerza en muchos casos, las pelotas de goma, las pelotas de foam, esta gente que ha perdido un ojo, esos perdigonazos que hubo en unas manifestaciones en Linares, eso tampoco se puede permitir, eso es una barbaridad. Se destaca mucho el trato a las personas refugiadas, la desigualdad, la discriminación, sí, que hay entre unos y otros. Ahora se ha visto claramente. Porque
sí, con la crisis de Ucrania.
21, claro, el año 21 se vio con los afganos, con las personas afganas, con los afganistanes. En Afganistán sí que se trajo y se les dio asilo rápidamente a la gente.
Pero, y hay una clara discriminación con las clarísima. Personas que, por ejemplo, atraviesan el estrecho o mueren en el Mediterráneo o son rescatadas si hay fortuna en el Mediterráneo y proceden desde África, ¿verdad? Hay una diferencia que hemos visto todos, que estamos viendo.
Es una discriminación gravísima. Además, la gente que llega a Canarias, por ejemplo... el muelle de la Guinelín, que estamos viendo ahora que no tienen unas condiciones adecuadas. Hay devoluciones en caliente, que también son ilegales. En fin, y luego, por último, también se ha hablado un poco de la impunidad sobre los crímenes de la guerra civil. Los derechos de las víctimas de la guerra civil, el franquismo, los bebés robados y eso, ahí hay una gran impunidad. En España, en cambio, podemos empezar ya a hablar de los aspectos.
Sí, positivos. Tenemos muy poquito tiempo, pero sí, bueno, la proporción viene a ser esa. Muchas malas noticias y algunas poquitas buenas.
Eso es, hay sitio para la esperanza. En España hay el aspecto positivo, sobre todo, de la agenda legislativa que hay en el nuevo gobierno, que puede dar lugar a avances en derechos humanos, como son los proyectos, el proyecto de ley de vivienda, el proyecto de garantía sexual, por ejemplo. Eso está muy bien. Y luego en el mundo en general, pues ha habido noticias. Una de ellas es el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Eso es importantísimo en América Latina por ese problema que tienen de medio ambiente, porque puede solucionar eso. A nivel general, una buena noticia es el éxito que ha habido de las protestas en el mundo, ¿no? En la India hubo unas protestas gravísimas, grandísimas, contra unas leyes agrícolas que consiguieron derribar. Y este derecho a la protesta lo recalca mucho el informe, ¿no? En los derechos humanos, el derecho tiene una parte reivindicativa. Yo tengo derecho a esto, ¿no? Y esa parte reivindicativa se puede conseguir mediante la protesta, ¿no? Las manifestaciones. Entonces, desde Amnistía Internacional le damos muchísima importancia a esta protesta y por este motivo vamos a lanzar una campaña global exigiendo que se respete el derecho a la protesta en todo el mundo, ¿no? Y en eso estamos.
Esa es la conclusión, que la sociedad civil tiene un papel importantísimo, el de salir a la calle, el del activismo, las ONG también, apoyando toda la preservación y el avance en derechos, y esto es lo que viene a concluir este informe anual de Amnistía Internacional del año 2021. Andrés Zaragoza, coordinador del equipo de países de Amnistía Internacional España, muchísimas gracias de nuevo por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias, encantada de participar en este programa tan estupendo que tenéis.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
In my eyes, indisposed, in disguises no one knows, hides the face, lies the snake, the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead. My name through the cream, and I'll hear you scream again.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Say it's here where our pieces fall in place. In your rain, softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing.
Rida es una comunidad digital que ha nacido con la voluntad de dar visibilidad a todo tipo de mujeres y entre ellas, desde luego, a las mujeres trans. Un documental de 6 capítulos nos acerca al proceso de transición de una joven de 22 años que se llama Vicky.
Muchas veces me han preguntado si merece la pena el realizar una transición de género o no, incluso mi familia. La respuesta no es que merezca la pena o no, es que no te queda otra opción. Yo no podía seguir siendo ese Víctor, esa persona. Yo no podía. Es que no te queda otra. O sea, tú o realizas una transición de género o al final. Yo he llegado a pedir al universo que me lleve. Porque yo no era feliz. Y nunca podría haberlo sido.
Desde el inicio de su tratamiento hormonal hasta el cambio de nombre y sexo en su DNI. Vamos a saludar a Vicky. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar en Madrid sin fronteras. También contamos hoy con Clara Mechazurra, que es directora de contenidos de Frida España. Clara, bienvenida.
Hola, buenos días, un placer.
Para empezar, nos gustaría, Clara, que nos contaras qué es Frida, que bueno, pues es una comunidad digital, como hemos dicho, relativamente reciente, relativamente joven, pero que ha entrado con mucha fuerza en nuestras vidas y en nuestras redes sociales.
Sí, bueno, Frida es un medio de comunicación que pretende dar visibilidad a todas esas historias que quizás no encuentran su hueco o su espacio en los medios tradicionales de la forma, al menos en la que lo hacemos, que es con total transparencia, dándole la voz a las personas en primera persona. Llevamos ya desde 2018, pero hemos crecido mucho, somos una comunidad ya de casi 4 millones de personas aquí en España, por lo que seguimos con esa labor de visibilización, de empoderamiento y de inspiración.
Tenemos, como dices, pues muchísimas historias contadas en primera persona, con la importancia y el peso que esto tiene, que sean las protagonistas las que tomen la palabra, y llega así vuestro primer documental que cuenta, bueno, pues este proceso de transición de Vicky. ¿Con qué objetivo? Ahora le preguntaremos a ella, ¿vale? Pero ¿cómo pensáis que este documental tenía que hacerse?
Pues mira, nosotras siempre hacemos vídeos que tienen una duración un poquito más corta. Entonces, cuando conocimos a Vicky y conocimos su historia, nos dimos cuenta de que nos quedábamos cortas con un vídeo. Teníamos la necesidad de darle la profundidad y el espacio que necesitaba esta historia. Con este documental, que es el primero que hacemos en España, queremos hacer visibles toda una serie de temas vinculados al proceso de transición que no se ven retratados muy a menudo en los medios de comunicación. Y queremos hacerlo desde la primera persona, como comentabas, Clara, con alguien que está pasando por ello y que habla abiertamente de cómo lo está viviendo. Teníamos ganas de hacer algo diferente y lanzarnos al documental. Y Vicky ha sido extremadamente generosa al dejarnos formar parte de este fragmento de su vida y al querer compartir con nosotras esas reflexiones con las que muchas otras personas se sentirán identificadas. Y otras, que quizás no conozcan las experiencias de las personas trans, podrán acercarse a través de su historia a una pequeña parte de lo que supone hoy en día iniciar este proceso.
Bueno, yo quiero recalcar esto que has dicho, la generosidad de Vicky, porque realmente, bueno, pues una puede ser pues muy celosa de su intimidad, de sus emociones, que salen aquí también a relucir y son además de una honestidad y una transparencia que te llegan pues de una forma muy, muy directa. Yo quiero recalcar esa generosidad de Vicky a la hora de hablar de todo esto. Me parece importantísimo este documental, sobre todo por ello. Quizá con otra persona pues no habría sido lo mismo. ¿Cómo recibes tú la propuesta, Vicky?
Pues mira, imagínate, yo estaba iniciando la transición de género, todavía yo, bueno, estaba contando un poco todo por redes, pero no estaba acostumbrada, entonces me habla un medio como Frida y pues te puedes imaginar, yo creo que estuve en shock hasta el final de la grabación de la serie. Fue algo muy importante en mí porque además yo creo que mi objetivo siempre ha sido el intentar que las personas empaticen un poco más con nuestro colectivo, ¿no? Por eso es verdad que he sacrificado un poco más toda esa intimidad, por eso mismo, pues para conseguir que las personas se vean la crudeza de todo esto, la crudeza del proceso, y de esta manera pues puedan empatizar.
Claro, te diriges a... El documental se dirige, entiendo, a dos públicos diferentes, a las personas que no trans, que lo ven desde fuera, que lo ven o bien desde la ignorancia o bien desde la empatía, pero sin saber exactamente lo que significa un proceso de transición. Y luego, Vicky, muy importante, ¿no? Lo decimos mucho, lo hablamos mucho cada vez que tratamos este tema en el programa, los referentes, esos chicos y chicas que pueden estar pasando por lo mismo.
Claro, exactamente. Sí, o sea, todavía es muy importante la presencia de estos referentes que tú dices, porque a día de hoy, desgraciadamente, todavía no tenemos mucha visibilidad. Entonces, la gente al iniciar un proceso de transición está completamente perdida. O sea, yo me acuerdo que al inicio era un horror porque decía, madre mía, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? ¿Cómo consigo mis hormonas? ¿Cómo? Y bueno, pues gracias a la ayuda de otras personas trans, pues así lo conseguí.
Y luego está ese otro público, ¿no? Las personas no trans que tienen, ahí tenemos de todo. ¿No, Vicky? Tenemos...
Exactamente, sí. es un popurrí pues de todo, de hombres, de mujeres, que pueden ser gays, pueden ser heterosexuales. Y bueno, es importante también que conozcan todo porque ya te digo, o sea, hay hasta partes del proceso que no conocen. Y a mí me han hablado mujeres después de, y hombres, claro, después de este documental y me han dicho, joder, Vicky, gracias. Me inspiras un montón, aunque yo no soy trans, pero joder, no sabía que el proceso pues era así o tenía estos pasos o era tan duro o los efectos secundarios también del tratamiento. Es que son muchas cosas que yo creo que si la gente conoce, Pues ya te digo, podría crear muchísima más empatía hacia nosotros.
Y además tú hablas de tu propio proceso, cada proceso de transición es diferente, como has dicho, son muchísimas las decisiones que toma una persona trans según su forma de vivir su identidad y su cuerpo. ¿Cuáles fueron las tuyas, de las que hablas en el documental?
Exacto, pues mira, yo hablo para empezar de mi familia, de cómo se lo tomaron, de mis amigos, de mi entorno, de mi trabajo. También hablo de mi salud mental, de lo que tiene que ver y de lo que no tiene que ver con la transición de género. Y bueno, luego también hablo de, por supuesto, de las partes positivas, de los cambios corporales, de cómo ves día a día que tu cuerpo va cambiando y que evoluciona hasta ese objetivo que quieres conseguir. También la transición mental, porque la transición mental, siempre que realizas una transición física, vives una transición mental, inevitablemente. Y eso también cuento, ¿no?, lo bonito que es, como cada vez estás más despierta, cada vez se llenan vacíos emocionales que jamás entendiste por qué tenías, y cómo te vas dando cuenta de más cosas. Es una brutalidad.
Y vamos viendo una Vicky que... cada vez más feliz y más a gusto, ¿no?
Exacto. En el aspecto de la transición, estoy muy contenta con mi transición física, mi transición emocional, cómo he evolucionado como persona. Pero también es cierto que yo, al iniciar la transición, inicié también una terapia, pues de acompañamiento con una psicóloga, y a raíz de ahí descubrí pues que arrastraba cosas de la infancia que yo no sabía y que no tienen nada que ver con la transición. Entonces, ahora mismo pues también estoy procurando sanar esas cositas, pero bueno, lo normal y con mucho positivismo y ya está.
Oye, hay un aspecto que a mí me ha parecido súper interesante, que es colateral, pero también muy crucial. Tú hablas de cómo, de la diferencia en esta sociedad patriarcal de trato, cuando te ha considerado esa sociedad un chico, y cuando al fin te considera chica. ¿Cómo tú has notado una diferencia de trato que, bueno, pues es que pone, es el ejemplo perfecto, ¿no?, para diseccionar el machismo, ¿no?, que vivimos?
Sí, mira, yo la verdad es que esto era algo que no me esperaba para nada. O sea, yo antes de la transición recibía un trato, sobre todo por parte de los hombres, que al realizar mi transición cambió por completo. Por ejemplo, a tiendas que yo iba antes, ¿no?, pues que por ejemplo había hombres, me acuerdo un caso concreto, que la primera vez que fui después de realizar mi transición, o sea, el trato que recibí fue completamente distinto, o sea, fue súper servicial, fue te ayudo, si ven, te acompaño, esto está aquí, incluso me daba conversación muy amable, y yo pues agradece, ¿no?, pero ¿por qué antes no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en mi trabajo. Ahora, pues con cualquier cosa siempre viene alguien, ay, te ayudo, necesitas ayuda a coger esto, porque en mi trabajo a veces se levantan cosas, ¿no? Entonces, pues me ofrecen mucha más ayuda, por no hablar, por supuesto, esto es algo que jamás me había pasado, del acoso callejero.
Sí.
O sea, imagínate tú, yo, que acabo de salir de mis operaciones estéticas, ¿no? Ya pues soy físicamente lo que quiero ser, y de las primeras cosas que me encuentro es estar en el parking de un supermercado y que cuatro hombres me estén persiguiendo hasta el coche diciéndome cosas. O sea, tiene razón que es uno de los aspectos que más... más me impactaron.
Sí, el relato la verdad es que es muy muy llamativo. Luego hablas de otras cosas que son también muy importantes y yo creo que poco conocidas, como la afectividad, las relaciones de pareja, ¿no?, de una persona trans, bueno, pues las dificultades que se encuentran para establecer una relación de pareja una vez que habéis que se ha terminado la transición, pues porque hay personas que no aceptan, otras afortunadamente que sí, y bueno, muchos otros aspectos que yo no sé, Clara, si esto os ha sorprendido también a vosotras mientras hacíais el documental, todo lo que ha ido apareciendo por el camino, ¿no? Tanta información.
Sí, la verdad es que creo que lo bonito del documental es que no trata solo sobre ser una persona trans, o en este caso ser una chica trans jovencísima como es Vicky. Yo creo que el documental trata sobre eso, sobre una chica joven que se enfrenta a cosas que le pasan a muchas otras chicas jóvenes. Enamorarse, problemas con su familia, con sus amigas, salud mental, que es el tema clave desde hace ya 2 años para toda una generación, o para varias generaciones más bien. Creo que lo importante es reseñar estos aspectos de su vida más allá de lo trans. Eso es lo que hace que normalicemos el mensaje, que normalicemos estas cuestiones. Lo que comentabais hace un momento sobre el acoso callejero, a nosotras nos ha sorprendido para bien el impacto que ha tenido el mensaje de Vicky en la comunidad, porque nos han escrito muchas chicas, muchas mujeres cis, que no son mujeres trans, empatizando absolutamente con la historia de Vicky, diciendo, gracias Vicky, esto es lo que tengo que vivir yo todos los días. Me encanta verlo reflejado en un documental porque me siento identificada, eso es por lo que yo estoy pasando también. Y no son mujeres trans, pero es una realidad que vivimos todas las mujeres. Entonces ese es el punto en el que unimos todo.
Bueno, son muchísimos temas, como decíamos, y esto sí, pero seguro que también habéis recibido una respuesta muy importante de personas, de chicos y chicas trans que han dicho, bueno, pues mira, el ejemplo de Vicky me ilumina, me hace reflexionar sobre mi propia identidad, sobre mi propio cuerpo, sobre las decisiones que quiero tomar, sobre cómo quiero ser, ¿no? Seguro que esa respuesta también ha sido muy grande.
Completamente, sí. Ha habido una acogida muy, muy positiva del documental. Desde Frida siempre hemos hecho un apoyo brutal a este tipo de historias desde muchísimas perspectivas. Hemos tenido historias increíbles como, bueno, recuerdo a Chloe, que es una niña trans muy pequeña, de 8 años, y otras muchas historias que hemos ido contando. Pero la acogida siempre, siempre, siempre es de agradecimiento, de poder ver historias más allá de los clichés, porque es verdad que todavía existen muchas realidades que están dentro de esos clichés que tenemos en la memoria, por supuesto, porque hay muchas realidades en el espectro, pero es importante enseñar las otras también, porque si no, solo tenemos una parte, y eso lo cuenta muy bien la abuela de Vicky en el documental.
Sí, es maravillosa tu abuela, Vicky.
Muchas gracias.
Que solo lo que quiere es verte feliz, y que creo que es una reflexión también que deberían hacer todas las familias que tengan pues a una persona trans con ellas, y toda la sociedad en general, ¿no? Que la felicidad de cada individuo, de cada mujer, de cada hombre, de cada persona no binaria, es lo que importa, ¿no?
Sí, exactamente. Además, lo bonito del caso de mi abuela es que ella no es que tuviera una mente abierta desde el principio y desde el principio se lo tomara bien. O sea, de hecho, se quedó en shock 4 días. Lo bonito es que luego ella pues lo entendió y el amor pudo con todo. Entonces, ese es el objetivo, que no pasa nada si la gente al principio está cerrada. Nosotras también tenemos que entender que nuestra realidad puede impactar, y lo importante es que al final pues te acaben aceptando y queriendo, y ya está.
Pues Clara Mechazurra, directora de contenido de Frida España, una comunidad digital a la que recomendamos seguir a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes, porque bueno, pues efectivamente cada día vemos algo que nos aporta, que con lo que podemos empatizar, que nos da información objetiva, veraz, y que sobre todo pues da voz a todas todas las mujeres, sean como sean. Y Vicky, muchísimas gracias, enhorabuena, porque creo que has hecho también pues una labor, un trabajo estupendo, con esa gran generosidad de la que hablamos, y recomendamos, por supuesto, ver a todos, a todas las oyentes, este documental sobre Vicky en Frida. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias,
muchísimas,
Clara, gracias igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo muy grande. Hasta
luego. Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Across my pillow, ask her if she was sleeping, try to keep her from her sleep.
El tren es la mejor apuesta contra el cambio climático. La movilidad del futuro debe pasar ineludiblemente por reforzar este medio de transporte que contamina mucho menos que el avión y que además tiene un papel importantísimo en el desarrollo rural y para solucionar también el problema de la España vaciada. Hoy hablamos del valor del tren con Pablo Muñoz Nieto, que es portavoz del transporte de Ecologistas en Acción. Pablo, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Si comparamos diferentes transportes, ¿qué diferencias hay en lo que contaminan unos y otros y por qué el tren, pues hay que destacarlo entre todos ellos?
Bueno, pues como comentabas hace unos segundos, el tren tiene muchas ventajas en lo que se refiere a emisiones. Lo primero, porque es el medio de transporte probablemente más eficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Mover un tren consume mucha menos energía que mover, por ejemplo, un coche, un autobús y, por supuesto, un avión, y eso es un factor clave. Por ponerlo un poco en números, pues el consumo energético de un tren es más o menos el 10% del de un coche, el 30% del de un autobús, y respecto de los aviones, pues tiene muchísimo menos, por supuesto. Y en lo que se refiere a emisiones, por ejemplo, pues depende de muchos factores, de los tipos de trenes, de los tipos de trayectos, de los tipos de aviones, pero si hiciéramos una comparación así, el gran titular sería que de media un tren emite 8 veces menos que un avión, ¿no? Y esto para trayectos cortos o de media distancia, como estamos viendo, pues es muy importante porque nos ayuda a reducir las emisiones, que es uno de los grandes objetivos no solo en España, sino en la Unión Europea y a nivel global.
Es decir, que deberíamos, proyectando a futuro lo mejor para la lucha contra el cambio climático, deberíamos suprimir o sustituir qué tipo de trayectos de tren por el avión. Es decir, que en qué tipo de trayectos pues realmente vemos esa diferencia notable y es mucho mejor usar el tren.
Pues En todos aquellos, a ver, el gran resumen sería en todos aquellos en los que se pueda, ¿no? Estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de trayectos de corta distancia, por ejemplo, en el caso de España, trayectos nacionales, uh-huh. O diría incluso peninsulares, ¿no? Porque compartimos la península ibérica con Portugal, por ejemplo, y ahora mismo las conexiones ferroviarias son nulas, o sea, no existen. Y entonces, pues por ejemplo, por un viaje a Madrid-Lisboa, pues la gente, claro, se decanta masivamente por el avión, cuando no por el vehículo privado, ¿no? También hay mucho potencial, creemos, en desplazamientos de media distancia que nos conectan con Europa. Lo que pasa es que existen como graves deficiencias en cuanto a la conexión ferroviaria entre la península ibérica y el resto de Europa. Pero, por ejemplo, viajes entre la península y Centro Europa deberían ser posibles fácilmente en tren. Yo, por ejemplo, acabo de estar en Bruselas y hay posibilidad de ir en un solo día, aproximadamente unas 12 horas, desde Madrid a Bruselas, ¿no? Y a otras ciudades europeas, como pueden ser París e incluso Londres, tienen potencial como para poder sustituir viajes en avión, transferirlos al tren. Por supuesto, es otra manera de viajar. Y necesitamos desarrollar una infraestructura no solo de vías, de trenes y demás, uh-huh. que eso más o menos ya lo tenemos, pero también facilitar mucho a las personas usuarias sacar billetes, que sean a unos precios competitivos, claro. que sea fácil sacarlos y demás, ¿no? Eso en cuanto a pasajeros. Luego hay todo un capítulo de mercancías del que rara vez se habla y que también es fundamental transferir mercancías de la carretera al tren para reducir nuestra huella de carbono.
Cambiar camiones o barcos o aviones por trenes para el mover mercancías, para el transporte de mercancías entre países.
Eso es. Ahora mismo, por ejemplo, España somos uno de los países de la Unión Europea con menor proporción del tráfico de mercancías por medios ferroviarios. Creo que estamos en torno a un 4%, ¿no? Cuando hay otros países como Alemania que están en el 17%. Por ejemplo, eso quiere decir que en España fundamentalmente movemos las mercancías a través de camiones, por carretera, y sin embargo tenemos un gran potencial para aumentar ese 4%. Ahora mismo el Ministerio de Transporte tiene la estrategia 30 de mercancías que quiere llevar ese porcentaje al 10%, uh-huh. y todavía el potencial es mucho mayor. Entonces, eso significa... pues imaginaos la cantidad de camiones, ¿no? que vemos a menudo por las carreteras, pues que están emitiendo constantemente, día tras día, pues eso hay que intentar realmente hacer un esfuerzo por transferirlo al ferrocarril, ¿no? Porque además en un escenario de crisis energética como el que estamos viviendo, con aumento sí. de los precios de los carburantes y demás... Pues realmente es el futuro, ¿no? por el que debemos apostar.
¿Qué es lo que nos ha pasado en España? ¿Cuál es la historia del tren en nuestro país? ¿Y qué relación tiene también con la desaparición de buena parte de esa red con la España vaciada?
Bueno, por resumirlo, la gran foto que nosotros vemos es que desde finales de los años 80... Se ha apostado en España masivamente por un modelo de transporte y de movilidad ineficiente, insostenible y además muy muy caro y muy costoso para el bolsillo de todos y todas las contribuyentes, ¿no? Digamos que desde finales de los años 80 la apuesta ha sido por la alta velocidad, por un lado, el tren de alta velocidad en detrimento de los ferrocarriles convencionales. Se han construido infinidad de autopistas, de autovías, se han construido infinidad de aeropuertos, muchas, tanto de los aeropuertos como de las carreteras de gran capacidad que se han construido, son deficitarias, no los utiliza la gente y además, ahora mismo se puede decir en España que somos el país de Europa con el mayor número de kilómetros de alta velocidad y de autopistas. Realmente digamos que durante los últimos 30 años hemos apostado por un modelo de movilidad muy basado en la construcción de infraestructuras, pero que ha descuidado dos aspectos o tres aspectos fundamentales. El primero es la vertebración territorial. Uh-huh. Hemos construido muchas infraestructuras que no han servido para vertebrar el territorio.
Es decir, que trenes que pasan de largo por las localidades, por los municipios.
Claro, porque, por ejemplo, la alta velocidad española pues se ha centrado mucho en un primer momento en conectar Madrid con los grandes núcleos de población, Barcelona, Sevilla, etcétera, etcétera, desde el 92 en el que empezaron los primeros servicios de AVE. Pero esos son, como dicen en los territorios, trenes que pasan de largo pero no paran, ¿no? Entonces hay muchas ciudades pequeñas, hay muchos municipios, muchas zonas rurales que han quedado desconectadas, igual que los aeropuertos, ¿no?, que se han ido construyendo, pues no son infraestructuras que sirvan para vertebrar y cohesionar territorialmente.
Sí, para que todas esas localidades, bueno, pues tengan una red de transporte fuerte que las haga crecer y que sea atractiva para la población, para que la población se establezca allí, claro.
Exactamente, porque hay muchos, cada vez más, desafortunadamente, municipios y núcleos de población que están prácticamente aislados, que no cuentan con una red de transporte que hace que haga posible vivir para la ciudadanía en esos sitios, y sobre todo que no hace posible que la gente pueda acceder realmente al trabajo, a la educación o a otros servicios, que realmente el objetivo de la movilidad, o sea, siempre nos gusta recordar que la movilidad en sí mismo no es nada más que, no es un objetivo en sí mismo, sino que es una herramienta para que la gente pueda acceder a sus servicios y a la relación con otras personas, ¿no? Y por tanto, digamos que la política durante esos 30 últimos años pues ha sido un poco, se ha ido encaminando hacia un objetivo, digamos, diferente, ¿no? Y también en términos de emisiones, ¿no? Como vemos que las emisiones ligadas al transporte pues han ido aumentando progresivamente, y hasta que hoy, bueno, en España es el sector, digamos, que más contribuye al total de emisiones del país, ¿no? Pero con en torno casi a un 30%.
¿Y qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer en nuestro país? Porque tenemos también el ejemplo del proyecto de cierre de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, que bueno, pues ya también ha movilizado, ha llevado a muchas movilizaciones. O sea, ¿estamos yendo en la línea opuesta o en paralelo hay pasos hacia adelante y pasos hacia atrás? ¿Cómo vamos?
Bueno, yo creo que cada vez hay, efectivamente, hay síntomas, digamos, preocupantes, y hay avances también, por supuesto. Yo creo que cada vez hay una mayor concienciación social de la necesidad de transitar hacia un modelo de transporte y de movilidad más sostenible, pero más sostenible en lo ambiental, más eficiente en lo económico y más justo en lo social, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente, digamos que es que el transporte público colectivo es el que realmente utiliza un mayor número de personas, de franjas socioeconómicas más amplias, es el transporte que utilizan fundamentalmente las mujeres, hay una brecha de género también importante en el transporte colectivo, y también otro tipo de población más vulnerable, como las personas mayores, los migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tenemos que transitar hacia fortalecer ese tipo de transporte. Yo creo que también hay una mayor concienciación desde el punto de vista político. Lo que pasa es que hay muchas veces probablemente choque con determinadas inercias que se traen, pues esas políticas como muy basadas en las infraestructuras, a lo mejor
o la rentabilidad excesiva, ¿no? De si esta línea no tiene suficientes pasajeros, pues la quitamos, aunque perjudiquemos a una comunidad que está ya bueno, pues que queda aislada, ¿no?
Totalmente. Ese es el caso concreto, por ejemplo, de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel que mencionabas, en el que la posición del Ministerio de Transportes es decir, es que esta línea no es rentable porque la utiliza muy poca gente. Nosotros decimos, es que la utiliza muy poca gente porque el servicio es realmente lamentable, es muy limitado, y es limitado como consecuencia de esta política de los últimos 30 años en los que no se ha invertido absolutamente nada en esa línea, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros, como Ecologistas en Acción, estamos muy preocupadas porque la suerte que va a correr esa línea, que se va a cerrar, o sea, para que la gente lo entienda, se van a quitar las vías, por allí ya no volverán a pasar trenes, esa suerte la pueden correr muchas otras líneas de España, ¿no? Que ahora mismo, pues según estos criterios estrictamente economicistas, pues no son rentables, pero tenemos que recordar que es que esas líneas no solo tienen que ser rentables, y además es que estamos convencidos de que con otro tipo de explotación pueden serlo, sino es que cumplen una función social, cumplen una función cultural muy importante para muchos municipios, ¿no? que están muy movilizados, porque para ellos sus líneas de tren, para ellos muchos de ellos es la propia vida de los municipios, y es la diferencia entre que los municipios tengan vida o se despoblen y acaben desapareciendo. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, necesitamos un modelo pues que realmente esté encaminado a vertebrar el territorio, y es que además ese tipo de modelo es justamente el que nos va a permitir reducir nuestras emisiones y abordar el futuro pues como de una manera más justa y como más equilibrada territorialmente.
Pues pensemos en el tren, usemos el tren como, bueno, pues como ciudadanas particulares, elijamos el tren y presionemos a nuestros políticos para que el tren sea realmente el futuro en la movilidad, en el transporte, porque ya está el consenso totalmente cerrado respecto a qué es la opción. Es la opción de futuro contra el cambio climático y por estas razones sociales. Pablo Muñoz Nieto, portavoz de Transporte de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, hasta luego.
Soy Begoña Arias, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid. La campaña anual promovida por Cáritas Madrid, que este año se centra en el lema «No todo suma, cuenta ni vale más que un contrato o trabajo decente», quiere impulsar la toma de conciencia sobre la gran preocupación por el empleo como factor crucial de dignidad de cada persona, de participación social y de pertenencia al sistema, sin olvidar la dimensión económica que debe permitir vivir con autonomía. Quiere hacernos tomar conciencia no solo de la cantidad, los números, lo que hemos ido observando, cómo se publican los buenos datos en el aumento del número de contratos, en el descenso continuado del número de desempleados, etcétera, pero tenemos que cuestionarnos si todo suma, si todo cuenta y si todo vale. Nos preocupa mucho la calidad de esos contratos, si realmente tenemos una alternativa que nos permite salir del riesgo, de la inestabilidad y de la vulnerabilidad social. Solo así el empleo será transformador.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Another year has come and gone, another circle around the sun, another thousand tears have fallen. I don't ever count on the
more seasons on parade.